Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos promete más ayuda para el Triángulo Norte mientras aguarda la ratificación de los acuerdos. Gobierno de Trump enfrenta críticas ante decisión de retirar tropas de Siria. Ollas comunitarias para sortear la crisis y la hiperinflación en Venezuela. Y el pedido de la ONU a las autoridades mientras persisten las protestas en Ecuador.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Los acuerdos inmigratorios de cooperación entre Estados Unidos y los países del Triángulo Norte contemplan la transferencia de recursos económicos en concepto de ayuda para estos países, según la Casa Blanca, pero su vigencia aún debe ser ratificada. Bricio Segovia está en estudios para brindarnos más detalles sobre estos convenios. ¿Cuál es la última novedad sobre estos acuerdos, Bricio?
Hola, Belén. Pues en una conferencia telefónica, el encargado de Latinoamérica y asesor del presidente de la Casa Blanca, Mauricio Claver Carone, dio algunos nuevos datos sobre cuál es el plan de acción de Estados Unidos. Entre ellos, promete nuevas ayudas económicas. Desconocemos hasta el momento cuál será esta vía para proveer de estas ayudas, ya que Claver Carone señaló que lo que intentará hacer Washington a partir de ahora es pues dar una inyección de capital a través del capital privado de los países centroamericanos de este Triángulo Norte para evitar que sus ciudadanos pues salgan de estos países y de esa manera pues reducir el flujo migratorio. Dio también algunas claves sobre los tiempos en cuanto cuándo se espera llevar a cabo esta inyección de capital privado y también la implementación de los acuerdos que Washington, dice Claver Carone, ya ha alcanzado con los tres países.
Estados Unidos prevé dar una inyección de capital a los países del Triángulo Norte a principios del año que viene. Según el asesor de la Casa Blanca sobre Asuntos de Latinoamérica, Mauricio Claver Carone, el objetivo es incentivar la inversión del sector privado para favorecer la prosperidad en esos países y reducir así el flujo migratorio que recibe Estados Unidos. Asegura que la mayoría de los inmigrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador piden asilo bajo falsas premisas, ya que, dice, huyen de sus países por cuestiones económicas, motivo que la ley internacional no reconoce para otorgar asilo. Claver Carone dijo también que la mejora de las perspectivas económicas llega después de que se hayan alcanzado acuerdos de cooperación bilaterales con los tres países centroamericanos, para que los inmigrantes se vean obligados a pedir asilo en el primer país de paso y así evitar que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos. Pese a las palabras del representante de la Casa Blanca, los congresos de esas naciones deben ratificar estos acuerdos. Esto mientras que la justicia estadounidense ha retado buena parte de las propuestas migratorias de la administración Trump a partir de las acciones de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. Guatemala presenta además una peculiaridad más para Washington, y es que en enero toma posesión de la presidencia Alejandro Giammattei, quien ha amenazado con rescindir el acuerdo alcanzado por su predecesor Jimmy Morales.
Por lo tanto, promesas que quedan de momento en el aire a la espera de que los congresos de estos tres países ratifiquen los acuerdos firmados entre Washington y los líderes de esas naciones, y después también a la espera quedamos de que empiece a implementarse esa inyección de capital de la que hablaba el representante de la Casa Blanca.
Bricio, muchas gracias por tu reporte. Mientras tanto, el presidente Donald Trump arrancó esta semana criticando las pesquisas por supuesto abuso de poder. Esto al tiempo en que legisladores solicitaron el envío de documentos del Pentágono vinculadas a las investigaciones que lleva adelante la Cámara de Representantes. Jorge Agobián nos acompaña con los detalles de las pesquisas que avanzan en Washington. ¿Cuáles son las últimas novedades sobre el pedido de los legisladores al Pentágono, Jorge?
¿Qué tal, Belén? Se refiere a esta petición de documentos que realiza la Cámara de Representantes en esta investigación formal contra el presidente Donald Trump dirigida al Pentágono y a la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, y esto referente a la presunta utilización de los fondos que otorgó el Congreso a Ucrania para que se protegiera de la agresión rusa, $400 millones que según la Cámara de Representantes el presidente Donald Trump habría pedido se retuvieran mientras él solicitaba este favor a su par ucraniano, esto de acuerdo a la Cámara de Representantes. El Pentágono tiene hasta el 15 de octubre para presentar documentos a la Cámara de Representantes, pero este y otros hechos fueron parte de esta agenda noticiosa desde la Casa Blanca el día de hoy. No uno, sino dos informantes del Servicio de Inteligencia estadounidense estarían entregando evidencias a la Cámara de Representantes que avalarían las acusaciones de supuesto abuso de poder del presidente Donald Trump. El mandatario no permaneció callado sobre esto el fin de semana. Calificó a los denunciantes como portadores de información de segunda mano. Pero esto es lo que piensan quienes lideran la pesquisa.
Somos tremendamente dependientes de personas valientes que den un paso adelante.
Al margen de esto, un nuevo escándalo envolvió al mandatario este lunes. Un juez federal rechazó el reclamo del presidente Donald Trump de ser inmune a todas las investigaciones criminales. Esta vez, frente a la solicitud del fiscal del distrito de Manhattan, que solicitó las declaraciones de impuestos del mandatario durante los últimos 8 años. La petición está enmarcada en una investigación sobre supuesto soborno de la organización Trump en la compra del silencio de 2 mujeres que afirmaron haber tenido relaciones con el presidente. Los abogados de Trump han dicho que la investigación está motivada políticamente. Y el propio presidente respondió a través de Twitter.
Los demócratas radicales de izquierda han fracasado en todos los frentes, por lo que ahora están presionando a los fiscales locales demócratas de la ciudad de Nueva York para que busquen al presidente Trump.
El presidente Donald Trump y su equipo de abogados presentaron también alegatos contra el juez, presentando también lo que va a ser quizás diluir este caso en Nueva York, mientras aquí en Washington las investigaciones por el presunto, la presunta llamada del presidente Donald Trump con su par ucraniano y los informantes de este caso, pues continúa en curso. Belén.
Jorge, muchas gracias por tu reporte. El retiro de tropas estadounidenses de Siria genera críticas dentro y fuera de Estados Unidos. Presidentes de países aliados a Estados Unidos han cuestionado la decisión, al igual que legisladores republicanos y demócratas. Este es el informe de Leonardo Feldman.
Estados Unidos comienza a retirar sus tropas de la zona poblada por sus aliados kurdos en Siria. Tras el anuncio del presidente Trump, tras esta decisión, el mandatario advirtió a Turquía.
Si Turquía hace algo que yo, en mi gran e inigualable sabiduría, considero que está fuera de los límites, destruiré y demoleré totalmente la economía de Turquía. Lo he hecho antes.
Panos Momsis, encargado de la crisis humanitaria en Siria para la ONU, teme un operativo militar por parte de Turquía contra militantes kurdos, algo que el presidente turco Erdogan dijo que puede ocurrir en cualquier momento.
No sabemos qué va a suceder. Nos estamos preparando para lo peor porque, por experiencia, esto podría resultar en un desplazamiento de personas. Queremos asegurarnos de que estamos listos.
Expertos como Charles Lister del Instituto de Oriente Medio advierten de riesgos de terrorismo.
Significa que el Estado Islámico está casi garantizado a resurgir de la manera que todos temíamos.
Mientras tanto, el presidente turco dijo que no permitirá que el Estado Islámico regrese, según agencias de noticias, algo que Lister dice es poco probable.
No creo francamente que Turquía tenga la capacidad de luchar contra los turcos. Si el YPG, ellos lo llaman el PKK, y el Estado Islámico simultáneamente en este territorio tan extenso.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, el pedido de la ONU ante las protestas en Ecuador. Los detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp, digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Nightingale, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Mientras continúan las protestas en Ecuador, la ONU, a través de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos del organismo, pide a las autoridades ecuatorianas evitar el uso de la fuerza al tiempo que condena los actos de vandalismo. Celia Mendoza está en la sede de la ONU en Nueva York y le preguntamos cuáles son las preocupaciones de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos frente a esta situación, Celia.
Belén, realmente para la Alta Comisionada de Derechos Humanos es fundamental que se garantice el derecho a la protesta pacífica, al mismo tiempo que buscan la manera en que el gobierno pueda hablar directamente con los manifestantes y llegar a un diálogo que sea productivo para todas las partes. Respeto a los derechos humanos ha sido la primera parte de este comunicado, pero también condenar las acciones violentas por parte de algunos de los manifestantes que han puesto en peligro no solamente a aquellos que han salido a protestar, pero también a miembros del orden público, los cuales han estado en las calles de Ecuador desde que se inició este estado de excepción. En medio de las protestas y el paro nacional en Ecuador, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó por medio de un comunicado a las autoridades a que el uso de la fuerza debe aplicarse en casos excepcionales y cumplir con las normas internacionales de derechos humanos, como los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad. En referencia a este comunicado, el vocero del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, afirmó:
las autoridades policiales deben garantizar el derecho de todas las personas a manifestarse pacíficamente. Las personas deben tener la capacidad de expresar sus opiniones y reunirse pacíficamente.
La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU también alertó que cualquier forma de privación de la libertad de manifestantes por parte de las autoridades debe cumplir con los estándares establecidos por el derecho internacional.
El uso de la fuerza debe ser proporcional al derecho internacional y esto refleja lo que ha dicho el secretario general.
De acuerdo a ONU Derechos Humanos, la policía tiene el deber de identificar las personas que actúan con violencia para aislarlas de los demás manifestantes.
Hubo heridos de gravedad, ¿no? La fuerza pública hizo uso de armamento, de dotación.
Explicó José Coyaquito, manifestante ecuatoriano. Esto mientras la oficina también en su comunicado rechazó enfáticamente los hechos de violencia cometidos contra personas, destrucción de bienes, saqueos, así como bloqueos de la vía pública. Y al mismo tiempo han hecho un llamado al diálogo.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha sido claro que no negociará con vándalos, pero dijo que estaba dispuesto a hablar acerca de las medidas y cómo pueden ayudar a que sean menos impactantes para algunos de los miembros de esta comunidad ecuatoriana.
Celia, muchas gracias por tu reporte. Mientras tanto, en Venezuela, la crisis económica y la hiperinflación obligan a algunas familias a compartir sus alimentos con vecinos, de modo a garantizar una comida completa al día y proteínas necesarias para su subsistencia. Adriana Núñez Rabascal conversó con vecinos en Caracas y nos cuenta cómo se las arreglan algunos venezolanos para lograrlo. Adriana.
Son diversas las comunidades, no solo de Caracas, sino también del interior de Venezuela, que han decidido eso, reunirse entre familias de diferentes vecindades para poder compartir los alimentos y así garantizar ese acceso a todos y cada uno de los grupos que requieren. Porque según una encuesta elaborada por las tres universidades más importantes del país, apenas el 12% de la población, no está comiendo ni siquiera dos comidas al día, por lo cual necesitan hacer este tipo de intercambio de alimentos, es decir, algunos vecinos ponen la carne, otros ponen el arroz y el resto pone los vegetales para así garantizar la alimentación de todos y cada uno y sobre todo de los niños quienes están presentando problemas en este momento de bajo peso.
En este apartamento de Caracas, al menos tres veces a la semana, cinco familias se reúnen para preparar la cena con lo poco que cada una tiene en su despensa.
Cada quien aporta algo. Un arroz, si es proteína, entre dos hacemos la compra.
Evelyn cuenta que el año pasado comenzaron a sentir que ya no podían pagar por todos los grupos de alimentos y por ello tomaron la decisión de preparar esta suerte de ollas comunitarias.
De repente yo tenía la harina para la arepa, pero mi compañera tenía el queso, pero no tenía la harina. Entonces, conversando, todas las noches nos reuníamos, entonces una cenaba, la otra no. y llegamos a un acuerdo que varias noches nos íbamos a reunir y cada quien aportaba algo.
La encuesta de condiciones de vida elaborada por tres universidades de Caracas reveló que en los últimos 3 años ha bajado la compra de productos como pollo y carne entre un 34 y 45%. Pero el gobierno en disputa de Venezuela dice que ha puesto a disposición de la ciudadanía 3.000 casas de alimentación para garantizar la producción de fuentes de proteína accesibles a las comunidades pobres.
Para aportar proteína animal en esta fase de resistencia económica.
Eliana forma parte del grupo de vecinos que se reúne a cocinar en una misma casa con lo que cada quien consigue. Dice que su principal preocupación es la pérdida de peso de su hija.
Más que todo angustia, ¿sabes? Porque ¿qué le doy a mi hija? ¿Yuca con qué? O no sé, o sea, a veces se me cerraron todas las puertas. Mira, lo que hay es esto y yo no quiero darle eso a mi hija.
De acuerdo con la encuesta de condiciones de vida, la dieta de los venezolanos pobres es anémica, caracterizada por exceso de harinas, arroz y déficit de hierro. El estudio revela que 9 de cada 10 venezolanos confiesan que el dinero que ganan no es suficiente para pagar su alimentación.
Y todo esto se suma a que Venezuela vive una hiperinflación desde octubre del año pasado, es decir, ya se cumplen 2 años. Por ello, los alimentos y otros productos aumentan al menos 50% mensualmente. ¿Y qué pasa? De acuerdo con la encuesta de condiciones de vida, la gente pobre y la gente de menores recursos ha perdido entre 11 y 13 kilogramos en promedio de peso en los últimos 3 años.
Adriana, muchas gracias. Y la crisis económica y la hiperinflación, como bien decías, impacta en Venezuela, en la calidad de vida de los venezolanos que ven sus ingresos desvanecerse cada mes. Otra información, la profunda crisis en Venezuela también arrasa con el sector académico. Profesores de amplia trayectoria relatan los inconvenientes que deben sortear debido a las pésimas condiciones salariales. Este es el reporte de Álvaro Algarra desde Caracas.
Debido a las circunstancias que atraviesa Venezuela, los docentes se han visto afectados de manera negativa, al punto que, según la presidenta de la Federación de Profesores Universitarios del país, Lourdes Ramírez de Viloria, docente con más de 40 años de ejercicio, relató cómo durante toda su trayectoria nunca se imaginó que esto iba a suceder.
Es muy triste. Hoy en día el profesor de mayor categoría y mayor dedicación, que es el mejor sueldo que hay, son alrededor de 120 mil bolívares. Son como $4. Mensuales.
En ese mismo contexto, la profesora de preescolar Irlenis Pulido resalta que la realidad es muy compleja, por lo que considera que le traerá graves consecuencias en el largo plazo al país.
Porque ahorita lo que tenemos es una emergencia humanitaria a todos los niveles. Entonces imagínate cómo está la educación en este momento, cómo es la diferencia, cómo nos sentimos frustrados.
El profesor Tulio Holmos, con 36 años como docente, indicó que varios compañeros suyos incluso piensan en no jubilarse, puesto que si lo hacen, lo que recibirían por más de 30 años de trabajo les daría para sobrevivir un par de semanas.
Entonces, es una situación muy crítica porque, por supuesto, si no hay para alimentación, mucho menos hay para investigación. Es decir, nuestra calidad de vida está en el mínimo y nuestra calidad académica también está en el mínimo.
Mientras tanto, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, resaltó la importancia de los profesores para Venezuela, por lo que indicó que a pesar de lo que considera como una guerra económica, la educación va caminando a buen paso y mejorando cada día. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En breve, lo que revela un testigo clave en el juicio a Juan Antonio Hernández, hermano del presidente de Honduras. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Cooperante subió al estrado este lunes cuando se inicia la segunda semana de juicio a Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras. Este testigo corroboró la presunta entrega de dinero del narcotráfico a la campaña política. Laura Sepúlveda nos amplía.
Durante la cuarta jornada del proceso judicial que enfrenta Juan Antonio Hernández, estuvimos conociendo nuevos testigos, entre ellos un politólogo que se ha referido a toda la historia moderna del país, hablando sobre el tema de la política, los presidentes, también personajes de la rama legislativa y cómo ha venido funcionando recientemente. Más adelante conocimos al segundo testigo cooperante, tratándose de Alexander Ardón, quien se desempeñó como alcalde en un municipio en el departamento de Copán, muy cerca a la frontera con Guatemala. Él ha sido acusado y ha aceptado haber cometido homicidios, también ha estado relacionado con narcotráfico, porte de armas, lavado de dinero, entre otros delitos. Pero ahora está testificando en medio de este proceso judicial y asegura que en 2013 sostuvo un encuentro en donde Tony Hernández hizo presencia y allí también se encontraba Joaquín El Chapo Guzmán, y durante ese encuentro le habría ofrecido $1,000,000, el cual Tony Hernández destinaría a la campaña presidencial de su hermano, actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Adicionalmente, se refirió al tema de una arma de fuego que le habría mostrado fotografías de la misma, la cual estaba marcando con el nombre del actual presidente, diciendo presidente de la República. Desde la Corte Federal del Distrito Sur en Manhattan, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Les recordamos que en BoaNoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de BoaNoticias.com. Con la mirada puesta en el papel que desempeñan los gobiernos sobre los medios de comunicación en el hemisferio, culminó este lunes una edición más de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. Desde Miami, José Pernalete nos amplía.
Este lunes culminó la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa número 75. Al cierre de la cumbre en Miami, acudió el senador republicano por Florida, Marco Rubio, quien antes de su participación destacó que desde Washington seguirá apoyando las sugerencias internacionales para aliviar la crisis venezolana.
Obviamente la solución al tema de Venezuela es una elección libre y democrática. Es la única solución que existe. Desafortunadamente el país está en el poder en este momento de una mafia, de una red de crimen organizado.
En esta asamblea fue denunciado el constante atentado contra la libertad de expresión en el continente, sobre todo en ataques sistemáticos registrados en Nicaragua contra el libre ejercicio periodístico. De hecho, Miguel Mora, editor del medio 100% Noticias y quien ha sido blanco de los ataques, estuvo presente en la asamblea. El director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ricardo Trotti, destacó la preocupación conjunta expresada por miembros de la CIP sobre la existencia de una tendencia en la región de descalificar a la prensa crítica e independiente.
Puede ser el gobierno de Cuba o el gobierno de Estados Unidos, de El Salvador, de Guatemala, Jimmy Morales o Nayib Bukele. Y también en Daniel Ortega, que siempre siguen estigmatizando a los periodistas y a los medios.
Este lunes acudieron a la conferencia de la CIP la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y de Ecuador, Yamil Mahuat. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En instantes, comprendiendo la fuerza devastadora de un huracán categoría 3. Detalles en segundos.
La Voz de América presenta.
Cada
semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Ingresó en su cuarta semana este lunes luego de que las conversaciones entre el sindicato y la directiva del gigante automotriz culminara sin un acuerdo, sin perspectivas de una salida a corto plazo. La huelga se convierte en una de las más largas de los últimos años. Otra información, para entender la fuerza devastadora de un huracán, nuestro reportero Jacopo Luzzi ingresó a un túnel de viento que recrea un huracán de categoría 3, cuyos vientos pueden alcanzar hasta 200 kilómetros por hora.
Experimentar la fuerza de un huracán es algo que no se puede describir con palabras. Sin embargo, entender sus efectos y buscar maneras para edificar techos, muros y objetos más resistentes a sus vientos devastadores es crucial para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En el túnel del viento Glen L. Martin, en la Universidad de Maryland, testar objetos para que sean siempre más resistentes es una prioridad.
Se mide la velocidad del viento hasta que se lo llevan con varios métodos de sujeción y resulta que en comparación con las prácticas anteriores, algunos cambios relativamente simples pueden aumentar mucho la resistencia.
Para entender mejor, Boa Noticias decidió experimentar los vientos de un huracán de primera mano, empezando con un ciclón de categoría más pequeña.
Esto es un huracán de categoría 1, la fuerza de 60 kilómetros por hora.
Y después con un huracán más fuerte.
Es a 140 kilómetros por hora y es un categoría 2.
Hasta llegar al máximo de la fuerza que puede alcanzar el túnel.
Estamos alcanzando la categoría 3. Estamos a 200 kilómetros por hora y no se puede aguantar.
Resistir a un huracán categoría 3 fue un desafío, tanto que es casi imposible imaginar cómo podría ser la resistencia a la fuerza de un huracán categoría 5. La única posibilidad, como afirma Michelle Benzi, experta en capacidad de recuperación de huracanes, es...
Ciertamente debemos respetar los huracanes y debemos respetarlos, ya que estamos planeando eventos en el futuro, ya que estamos tomando decisiones sobre dónde construimos nuestras estructuras e infraestructuras.
Un peligro que no se puede desestimar. Jacopo Luzzi, Voz de América, Maryland.
Más de 100 globos aerostáticos de todo el mundo adornaron el cielo en Nuevo México durante el Festival de Globos de Aire Caliente que tiene lugar durante esta semana en la ciudad de Albuquerque. Los coloridos globos atraen a visitantes de todas partes para participar de este festival que celebra su 43ª edición en la ciudad. Les informó Belén Mora.